Pasamos si alguien os quiere preguntar o cualquier duda que pueda surgir, si es a nosotros o a otros profesionales que han hablado o que les haya quedado alguna duda, para lo que sea, estamos aquí.
Me gustaría que concretar un poco más, si puedes por encima especificarme lo de la terapia orofacial, todo esto que has comentado, lo último, que me afecta bastante a mí, un poquito resumido en qué consiste. Porque donde vivo yo, el centro de atención, bueno, yo vivo en los Pirineos de Lérida y la verdad que está un poco limitado, ¿sabes? Entonces, pues si me puedes hacer un poquito...
Un esquema de...
La terapia mío, bueno, la terapia orofacial
monofuncional, sí.
Es una especialización para un logopeda, ¿eh? Quiero decirte que resumírtela es complicado. Simplemente quiero que la conozcáis para que la reivindicáis, ¿eh? Pero se la reivindiquéis a los profesionales que realmente tienen que ponerla en marcha. La terapia orofacial miofuncional, mira, si buscas algún libro, te voy a dar una referencia, Castillo Morales. Sí, es el que más ha escrito sobre este tipo de terapia, pero siempre tiene que estar muy seguida por un profesional, por un profesional que sea experto en ella, ¿vale? Se trata fundamentalmente de ejercicios de tipo prácticos, de tipo manipulativo. Hay que meter el dedo en la boca del niño. Por eso te digo que no es algo fácil de poder explicar en minuto y medio. Es una práctica intensa y compleja. Tú imagínate que hay que meter el dedo en la boca del niño y que saber dónde hay que tocar y qué es lo que hay que hacer, ¿eh? El primer objetivo, como ya os explicaba, es desensibilizar esa zona. La mayor parte de los niños que han tenido problemas en la alimentación, a los que se ha recurrido a una sonda nasogástrica, pues hay una hipersensibilidad tremenda a nivel oral. Entonces, el rechazo a cualquier textura no viene provocado porque ellos no quieran comer, es simplemente porque realmente les da asco, ¿eh? Entonces hay que desensibilizar toda esa zona. Y una vez que esa zona está desensibilizada, entonces podemos ya ir a un segundo nivel, que es fomentar el control y el equilibrio de todas las estructuras orofaciales, es decir, lengua, dónde está el punto de arcada, pues es que es muy complejo. Y después ya que el niño coordine todas estas estructuras corporales, estas estructuras orofaciales, es decir, que se logre meter el alimento en la boca, sepa moverlo dentro de la boca y coordine con la deglución, pero a la vez tiene que coordinar con la respiración. Es complejo. Nosotros siempre lo hacemos, nosotras con las mamás. Hablo nosotras porque somos todas mujeres, entonces hay que feminizar algo el sistema. Lo hacemos nosotras con las mamás y con los papás, pero siempre delante, ¿eh? Siempre haciéndolo nosotras.
Hola, buenos días. He visto en la exposición anterior, en todas las guías de síntomas que podían tener los niños, uno de ellos es el estreñimiento. Mi hijo tiene 7 años, está diagnosticado de síndrome de Noonan y la verdad es que todos los síntomas los tiene muy leves, pero él tiene un estreñimiento bastante fuerte.
Pertinaz.
Entonces, a nosotros siempre nos han dicho que no tiene nada que ver con... Claro, cuando yo voy con ese problema, pues sí. Siempre digo, es que el niño tiene síndrome de Noonan, a ver si puede ser, y siempre me dicen que no.
Está descrito,
como nunca lo había visto y ahora justo lo he visto
desde
en una diapositiva.
Desde las primeras etapas de la vida, o sea, no solamente ya de niño, sino incluso en el periodo de lactante, y de hecho, nosotros en alguno que llevamos ya consultas sí que se presenta. Ajá. Desde el principio, o sea, sí que está asociado al síndrome de Noonan. Tú me dices, ¿en qué porcentaje? Es difícil, porque a veces el estreñimiento tampoco se considera o no sale en una anamnesis, en una consulta de un paciente, pero sí que está relacionado con ello, sí.
Ya. Sí, ¿y sí. alguna solución? Porque es que nosotros le estamos dando un montón de Movicol, que es lo que nos recomiendan, y es que...
Sí.
Es me parece ya
no, ya
excesivo.
No solo en el síndrome de Noonan, sino en el estreñimiento en pediatría.
Sí.
Es habitual en mucho tipo de, no solo de enfermedades orgánicas, sino psicoorgánicas. Es muy habitual en todo este proceso de alimentación, es muy frecuente. Entonces nosotros los pediatras, los neonatólogos, intentamos abordar, o sea, utilizar lo menos que necesitemos para es el control de ese estreñimiento y si lo que el Movicol que le estás dando es adecuado. Son pautas a veces también de aprender a ir al cuarto de baño,
sí.
Que supongo
sí, porque de hecho lo que le está pasando ahora sí. Es que por rebosamiento eso. Va eliminando poco a poco y es cada dos por tres tenerle que cambiar.
¿Qué edad tiene el niño?
7 años.
7 años, porque a veces ayuda también un abordaje no solo conductual, digamos, yo sí. de que el niño aprenda el hábito de ir al cuarto de baño, porque se crea un círculo en la cabecita del niño, que es difícil. Bueno, Lino siente que quizás sí. También puedas añadir algo en este tema. El niño ya pues crea un círculo, le cuesta ir al baño, cada vez las heces son más duras, le duele, no quiere, aquello ya no hay un tapón real.
Sí, lo que pasa es que el problema en concreto de mi hijo no es por dolor, porque luego... O sea, que nunca se ha quejado de dolor, pero sí. Es que ha llegado a estar, bueno, con 2 años estuvo 19 días sin ir al baño, vamos, sin hacer caca.
Lino, no sé si quieres comentar algo, sí. Que te veo un poco...
Doctor Lino Álvarez luego, es el desde luego es un,
es jefe de servicio nuestro de pediatría.
Es un síntoma
de
muy frecuente, pero efectivamente, básicamente, para tu tranquilidad, quiero decir, el estreñimiento es con hábitos, el estreñimiento como tal... con hábitos dietéticos, ingesta adecuada de líquidos y el uso de un laxante tipo Movicol, pues es el tratamiento básico. Pero lo que hay que distinguir a veces más adelante es cuando un estreñimiento genera una alteración en el mecanismo de la defecación, que es una circunstancia diferente. Es decir, que un niño puede tener, y eso se llama en lenguaje pediátrico, encopresis. Es decir, cuando un niño a base de ser de un estreñimiento no bien solucionado genera un mecanismo de retención de heces por dificultad de adquirir el hábito defecatorio normal. Son niños que muchas veces aguantan la deposición y no la realizan, como dices tú, por rebosamiento. Entonces, este segundo aspecto tiene un tratamiento mucho más conductual y hay que ver cuándo el estreñimiento de base está tratado y cómo es el hábito defecatorio del niño, porque desde luego a los 7 años que tiene tu niño es raro que un estreñimiento tratado, yo creo que es más una circunstancia conductual de retención de heces. Bueno, yo ya aprovechando que tengo el micrófono quiero felicitar también a la mesa actual, especialmente a la doctora Cortázar, porque efectivamente ha resumido bien la pregunta que yo antes hacía el doctor González Lamuño, ha certificado de una forma muy, muy clara la historia natural conocida o la posible historia natural de seguimiento diagnóstico, por lo menos en la edad pediátrica, del síndrome de Noonan. Y lo que quería preguntarle es respecto a lo que ha dicho de retraso en adquisición de hábitos psicomotores, parece ser que hay un 20% de niños que no tienen cardiopatía o que no tienen y en aquellos que tengan unos rasgos faciales leves, que probablemente sean los que se escapen al diagnóstico, las alteraciones, aparte de las dificultades de la alimentación, las alteraciones en la adquisición de un desarrollo motor normal, ¿a qué edad son claramente notorias? Porque la pregunta es ¿cuántos niños con rasgos faciales no marcados y cardiopatía congénita son remitidos a atención temprana por retraso en el inicio pues, de la sedestación o del sostén cefálico o de la deambulación?
Yo creo que en líneas generales nosotros, yo creo que ya no solo desde la consulta de neonatología del hospital, sino yo creo que en general la sensibilidad de los pediatras de especialidad, los que estamos, digamos, una vez que el niño está de alta de hospitalización y el pediatra de atención primaria, yo creo que en general cualquier niño, la máxima es cualquier niño que empiece a digamos signos de alarma, que están recogidos también en el libro blanco de atención temprana, con discreto retraso evolutivo. Hablamos así porque a veces son parámetros de normalidad, es decir, es como que pues un niño, como tú sabes, pues puede empezar a andar desde los 11 meses hasta los 18, entra dentro de la normalidad. Nosotros desde que detectamos un retraso en el control cefálico, el tono muscular ya desde el principio, desde el periodo neonatal, es muy importante. Parece simplemente la actitud. Y ya desde que empezamos a detectar eso, no tardamos nada prácticamente, porque sabemos que no está de más en remitir atención temprana. Aunque en el caso, por ejemplo, del niño con un ANSI, si no tiene cardiopatía o sopla asociado, es muy difícil, a no ser que tenga unos rasgos muy, muy, muy evidentes, empezar a sospecharlo. Pero aun con esas, en el momento que detectamos desde el periodo de lactante pequeño ya hacemos la remisión a atención temprana. Eso yo creo que es una máxima general, yo creo que todos nosotros como profesionales en principio, o debería hacerlo desde luego.
Pues muy bien a las dos. Adelaida, ¿tú tienes la sensación de que cada vez se os manda los niños antes?
Sí.
Y que gracias a eso, porque realmente vamos a dar un mensaje positivo a nivel de familias, que cada vez los pediatras o neonatólogos o los que nos dedicamos en general a los niños, que cada vez intentamos que sea más precoz vuestra atención y cumplirlo de atención temprana, y yo creo que cada vez los éxitos son mayores. De hecho, en nuestra comunidad empiezan ya en la unidad neonatal a tener una actividad de atención temprana.
Sí, cada vez es más pronto. En los datos voy a dar los datos del 2012 porque todavía vamos, son los más, los datos de la memoria más última elaborada. La mayor parte de los niños son derivados en el primer año de vida, el mayor porcentaje de derivación lo tenemos en el primer año de vida, excepto cuando se trata de problemas ya más específicos dentro del área del lenguaje, que hay un repunte alrededor de los 24 meses, pero la mayor parte de los niños vienen tal. Antes preguntaba Lino, yo creo que qué porcentaje de niños son derivados a atención temprana. ¿Preguntabas de la población general o algo así?
No.
Ah, es que te he entendido de algo así que...
De este tipo de niños que hay un pequeño porcentaje que no tienen rasgos faciales demasiado marcados ni tienen cardiopatía congénita. Porque yo también creo que más que los ítems... como ha dicho Pilar, más que los ítems de desarrollo psicomotor característicos que tienen una pinza de normalidad demasiado amplia, yo creo que la hipotonía como tal, la hipotonía no marcada, pero la hipotonía es, yo creo que el signo intermedio entre los rasgos faciales y la cardiopatía, si no la tienen, y los ítems de desarrollo psicomotor. Y yo creo que en eso sí que hay una cierta experiencia pediátrica, pero es un dato tan inespecífico.
Sí, de todas maneras.
Y lo que quería saber es cuántos niños hipotónicos os mandan que pudieran ser un síndrome de Noonan, que yo creo que igual recibís pocos en este momento, ¿no?
Que puedan ser síndromes de Noonan no lo sabemos, porque hasta que no se acabe todo el pronóstico, todo lo que es el diagnóstico, no sé, niños con alteración del tono muscular, muchos.
Yo creo además que has dado la pieza clave no solo para en el caso de los niños con síndrome de Noonan, sino que los pediatras o neonatólogos que llevamos sabemos que la hipotonía, y es verdad que no está ni descrito muchas veces en ningún tratado de pediatría neonatología, la hipotonía que se manifiesta además desde el primer momento de vida es un signo guía para muchas cosas. Yo creo que es algo efectivamente, y quizás sí que la mayoría de nosotros ya pues adquieres una experiencia, porque al final la exploración de un niño hipotónico ya no es saberlo, no sé cómo explicarlo, la propia actitud del niño, la propia forma de moverse, el propio llanto del que hablábamos en los primeros días de vida, te está indicando que ese niño tiene un tono que no es el adecuado. Luego ya veremos, pero efectivamente ya poner en marcha los mecanismos que se necesiten para...
Como decía antes Adelaida, sobre el tono también tenía que haber percentiles, es decir...
Sí.
Somos especialmente sensibles a los niños que tienen un percentil de tono muscular bajo. Y es algo especial que de alguna forma al pediatra de atención primaria y desde luego al neonatólogo o al niño que ve lactantes con frecuencia lo capta.
Buenas. Yo tengo un niño que ya de nacimiento nació con una miocardia hipertrófica, una estenosis valvular pulmonar, hipotonía, y a mi hijo... va ahora a atención temprana, hace unos meses, mi hijo va a hacer 3 años y nunca se le ha querido enviar a la atención temprana. Al final he tenido que discutir con todo el mundo para que mi hijo tuviera una atención temprana y lleva 3 meses. Yo lo llevo a atención temprana privado, pagando hasta ahora, porque yo creo que mi hijo lo necesitaba, pero los especialistas no lo han visto así. Mi hijo está diagnosticado del síndrome de Noonan hace pues 6 meses y a día de hoy aún no hemos tenido una cita con neuropediatría.
Bueno, la atención temprana no tiene por qué mandarte neuropediatra.
¿Te sí, mandar? Sí, te tiene que mandar neuropediatría.
¿Qué comunidad? Perdón, ¿en qué?
Zaragoza.
Ah, es que, como decía...
No, en Zaragoza, mira, me lo conozco yo muy bien, Zaragoza, ¿eh? No. En Zaragoza, atención temprana pertenece de los servicios sociales, está dentro de los, del Instituto de Servicios Sociales y te lo puede mandar remitir pediatra. Directamente a tu pediatra.
Sí, es sí, verdad, pero es que...
Es verdad que tienen una parafernalia administrativa, burocrática, de valoraciones, sí, bueno, es un sinfín.
Sí.
De tramitación burocrática. Pero te puede mandar perfectamente tu pediatra.
No, si me he mandado yo misma. Porque yo le dije a mi pediatra, o me mandas ya a que me valoren a mi hijo, digo, o es que...
Pero te lo han valorado de discapacidad. Te lo han valorado de discapacidad para entrar en un programa de atención temprana.
Sí,
ese es el
sí.
circuito que tiene Zaragoza,
sí.
bueno, que tiene Aragón
pero
en general, que es patético. Es
sí.
decir, tú no tienes por qué darle la determinación de discapacidad a un niño para tener un servicio de atención temprana.
Sí,
es decir, el proceso es al contrario. Uh-huh. Es decir, recibe el servicio de atención temprana y si en un momento dado el niño presenta una discapacidad, dele usted las prestaciones económicas derivadas de la discapacidad, pero no haga el proceso al contrario.
Uh-huh. ¿Mm?
Y eso es lo que está haciendo Zaragoza, bueno, y lo están haciendo en muchas otras comunidades, ¿eh? Pero vamos...
Pero es que mi propia pediatra, bueno, el de mi hijo, no lo consideraba así. O sea, mi hijo no habla casi nada, tiene muchos problemas de psicomotricidad. Y no lo creía pertinente mandarlo a la atención temprana. Y ya me tuve que poner de malas maneras para que me lo enviaran a valorar. Y es que eso yo no lo entiendo. Y
no es entendible, sinceramente no es entendible.
Y se supone que ahora me envían al neuropediatría para que me den cita para ver si tiene que dar atención temprana al niño. Y aún no tengo ni cita y mi hijo va a hacer ya 3 años. Por eso que lo veo que es una vergüenza.
Desde el punto de vista asistencial y organizativo, prácticamente, todos los niños por debajo de 2 años, prácticamente... que son vistos en neuropediatría, debían ser conseguidos por atención temprana y un gran número de los niños que sigue atención temprana debían tener en un determinado momento una evaluación neuropediátrica, ¿no? Yo creo que son dos circunstancias sumatorias y no excluyentes, ¿no? Quiero decir que si tú tienes un niño con una hipotonía hay que intervenir pronto, pero hay que procurar diagnosticarlo cuanto antes. Y si tienes un niño diagnosticado que necesita intervención, la misma historia hacia la otra parte.
O que no esté diagnosticado, es que no necesita ningún diagnóstico para remitirlo a atención temprana.
No, por supuesto, pero quiero decir que los niños diagnosticados también tienen que ir a atención temprana. Y los niños de atención temprana, muchos tienen que ser vistos por neuropediatra.
El problema es ese circuito en el que están metidas muchas comunidades que son circuitos, además, que a las familias les dejan agotados en el proceso hasta llegar a... Es lo que está contando ella, es decir, esto que está contando ella, pues a mí me lo cuentan muchas familias, pues porque de vez en cuando pues me llama alguna familia que ha estado con nosotros que se ha tenido que marchar a Zaragoza, que se ha tenido que marchar, bueno, Andalucía no es el peor de los sitios que se pueda mandar, que se pueda tener que desplazar. Andalucía, Madrid, no es lo peor, no os lo garantizo que no es lo peor, No digamos Madrid, ahí ya sí que no encontramos dentro de todo lo que son estos centros, que además no se sabe nadie, no logramos saber nunca de dónde dependen, quién los tiene que pagar, si lo paga la familia y luego le da el dinero un servicio, si depende de la PAD o si depende del centro base de atención a discapacidad. Es un mare magnum terrible.
Adelaide, ¿qué porcentaje de niños seguís con alteraciones en el tono o en los hitos del desarrollo psicomotor sin diagnóstico?
Uy, no sé de memoria, Lino. Yo no tengo yo, llego hasta ahí.
Hombre, pero sí, la que es suficiente capacidad de abstracción para hacer una aproximación.
Ahora
¿no?
mismo estamos atendiendo aproximadamente a un 8% de la población nacida viva. Un 10. No. En general, de toda la población. Tienes un sesgo.
Un 8%.
Luego te lo explico.
8%.
Es un 8%. 8 población general, todos.
Un 8%.
Un 8%, de los cuales un 20 y pico por ciento son prematuros. Son grandes prematuros. Y un 11% de toda la población, un 10 y pico, son prematuros tardíos. Son el prematuro entre la 36 y la 37. De población nacida a término, de población nacida a término tenemos un 8%. Un 8% significa que están funcionando bien todos los protocolos de detección en primaria, porque es donde estaba el mayor problema, estaba ahí, en pediatría de primaria, que entendiera, que viera, que supiera detectar, porque neonatología, neuropediatría, siempre más o menos ha habido, hombre, todo es mejorable, por supuesto, pero pediatría era el principal problema. Entonces, todos los protocolos están funcionando. Lógicamente, de ese 8% no todos los niños presentan una alteración del desarrollo, Son niños que pueden tener un indicador, un problema en el lenguaje, que necesita un seguimiento un poco más cercano, pero no una patología, ni un problema, ni una alteración del desarrollo manifiesta.
Sí, porque son muchos, un 8%. No. Un 8% más de un 3, es un montón.
Los que realmente están dentro de una alteración del desarrollo importante y que va a determinar de una forma alarmante su calidad de vida es un 3%. El resto son niños más de prevención que de intervención.
Y supongo que la mayor parte de ese 3% tiene un diagnóstico médico, ¿no?
No, la minoría tiene un diagnóstico.
De ese 3% me refiero.
Ah, de ese 3% la minoría tiene un diagnóstico. Gran minoría tiene un diagnóstico.
Pues hay que remitirlos a especialistas.
Esa gran minoría silenciosa.
Una pregunta que le quería hacer yo a ella, no sé, lo que me ha parecido ver polidrámneos. Yo en el embarazo tuve polidrámneos y a mí me dijeron, en ningún momento me dijeron que el niño tenía nada de corazón, simplemente que no le crecía el estómago.
Es que no se asocia siempre a cardiopatía, o sea, simplemente un niño con una...
Por eso, porque a mí me hacían ecografías cada dos semanas y de corazón siempre me decían que el niño estaba bien, siempre. Y por eso me extraña que cuando nació el niño me dijeron que le habían hecho la prueba de la sonda, que bajaba hasta el estómago, que estaba todo bien. Sí. Y al día siguiente me dijeron todo lo que tenía la criatura, pues me quedé un poco descolocada.
La cantidad de líquido amniótico por exceso o por defecto, o sea, porque es mucho o poco, siempre es un indicador, pero inespecífico, lo que decía yo. O sea, son indicadores inespecíficos de que siempre al neonatólogo, cuando nace ese niño, es un dato que tienes que tener en cuenta, que igual no tiene nada, o igual, como es tu caso, pero no va asociado siempre a malformaciones cardíacas o intestinales o renales. Pero son, sí que es importante la cantidad de líquido amniótico, porque es un signo de alarma prenatal, como lo que decía pues la translucencia o los edemas. O sea, hay una serie de signos que sí, o el fémur corto, que siempre, luego el niño nace, tú le dices, pues tú, está bien, pero sí.
A mí siempre me decían que el niño no le crecía el estómago, y yo tengo polidrámneos desde las 12 semanas, me lo detectaron. Y me hicieron una amniocentesis, me evacuaron líquido amniótico y a la semana siguiente ya lo había recuperado todo. Por eso ya me provocaron el parto, porque no era tampoco bueno.
Sí.
Entonces, claro, yo lo que a mí no me entraba en la cabeza, que cada dos semanas que me hacían las ecografías no le vieran nada al niño en el corazón. Eso es lo que me...
Bueno, es para reflexionar. Depende, sabes que también depende del tipo de cardiopatía, a veces no se ve. No sé exactamente el caso, a veces el diagnóstico prenatal no, de la malformación estructural no es fácil, a que no sé en tu caso concreto, pero que sí que el hecho de que un líquido amniótico sea tan en exceso, efectivamente, aunque es verdad que la mayoría de las veces son, o atresia lo que te pasó, o sea, el esófago, ellos pensarían que es que no tragaba el niño, que es lo que suele ser muy habitual asociado al polidrámneo, que el niño no traga y piensas que hay una atresia de esófago, un poco lo que se te indicó en su momento.
Pero si
eso se descarta, como así fue, efectivamente luego pueden aparecer otro tipo de niños con alguna malformación estructural en algún órgano que lo provoca el polidrámneo.
Bueno, yo para finalizamos la mesa. Yo quería dar las gracias a Inmaculada González, que es la presidenta de la Asociación de UNAN en Cantabria, pues que nos ha invitado un poco a participar en este primer... Que no sabía yo tampoco que no había asociaciones de síndrome de UNAN en España. No me he enterado hoy, pensé que... Y que Cantabria es pionera en ese sentido. Nosotros le agradecemos todo lo que hayamos podido aportar pues para las familias y... pues ha sido todo con nuestra mejor voluntad y el camino desde luego de ir hacia el diagnóstico pues lo antes posible para poner en marcha todo lo que hemos hablado. Muchísimas gracias a todos.